Dakota has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.
Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En este episodio tengo el honor de traer a una artista que le está haciendo tributo a otra grandiosa artista que lamentablemente se nos fue de este mundo demasiado temprano. Y estamos hablando de Amy Winehouse y, por supuesto, quien está haciéndole el maravilloso tributo, que va a tener una función próximamente en Ojalá Speakeasy en Caguas, es nada más y nada menos que Luxana. Bienvenida.
Hello.
¿Cómo estamos, Luxana? ¿Todo bien?
Muy bien, me encantó esa introducción.
¿Verdad? Quedó cool. Yo estaba, tú me viste, yo estaba un break y yo dije lo que voy a decir. Ok, I got it. Y eso, y sonó...
Sonó bien potente.
Sounds legit. Pues, Luxana, vamos a comenzar este episodio hablando un poquito sobre ti. Cuéntanos, ¿quién es Luxana?
Pues, yo soy Luxana, ese es mi nombre de nacimiento. Y... No lo es. Pero es mi nombre artista. Actually, para empezar entonces hablando un poquito de mí en la realidad, de dónde sale el nombre Luxana, pues yo me llamo Ana y mi mamá se llama Luz. Y pues bien clichosamente la única persona en mi familia que has ever believed in me es naturalmente mi madre. Porque para eso están, para ser las únicas que nos quieren.
Claro, sí, a fin de cuentas las mamás siempre son las únicas que están como que sí, you know, follow your dreams y ese tipo de cosas.
Pero nada, pues entonces yo pensé unir nuestros nombres, ya que desafortunadamente Ana es un poco común, no me pareció tan interesante. Y yo me llamo Ana Isabel, y ya hay una cantante que se llama Ana Isabel.
Sí, que eso causa un problema a la hora de uno tratar de salir como un artista nuevo, si ya existe un artista con tu nombre como tal. Yeah, that sucks.
So, pero entonces este nombre cool apareció mezclando el nombre con mi madre, entonces la X para sonar más cool.
Okay, sí, más
y para que me digan para que me digan que suena como un carro.
Ah, eso suena como un... Sí, that's like a fancy car, though.
Sí.
Eso suena como
Lexus,
un...
Lexus, Luxana.
Ah, oye, mira, Lexus, vamos a ver, vamos a tirarle ahí un pitch a Lexus para ver si le tienes que poner adelante. Y entonces, háblanos un poco sobre tu preparación académica, que tú eres una etnomusicóloga.
Sí.
O sea, háblanos
de eso. Sí, yo tengo mucha preparación musical. Pues... empecé, pues, a cantar un día y desde chiquita, y mi mamá me puso en clases de canto, bueno, no tan chiquita, como los 12, 13 años, nunca con ninguna intención de que fuera más nada que un hobby. Yo empecé en la universidad para estudiar economía, entonces, después
economía.
De mi economía.
Okay.
Ese era mi bachillerato.
¿Y por qué economía?
Mi papá es economista y yo no quería ser abogada.
Ah,
yo estaba en ese... Yo fui a Barnard College, New York, de Columbia. O sea, como que yo estaba en el... Soy inteligente viaje.
Claro, claro.
No puedo meterme en la música porque...
Sí, sí. Es poner una mente tan inteligente a... wow, perderle, entre comillas, en algo artístico, supuestamente. Ajá.
Sí. Completamente falso. Sí. Pues nada, me aburrí, naturalmente. Cogí algunas electivas de música. Me enteré de lo que era la etnomusicología. Porque eso es algo completamente... nuevo. No puede llevar ni 20 años. Es una ciencia social, es una ciencia.
¿Qué exactamente es lo que viene siendo la ciencia de la etnomusicología?
Pues básicamente mi manera favorita de explicarla es que si tú estudias historia de música o música como tal, tú estás estudiando que yo como ser humano estoy analizando y viendo y entendiendo de esta pieza musical. La etnomusicología es tú coger a la pieza musical y estudiarla para ver qué esta pieza musical habla sobre el hombre.
Okay.
Sobre el año en que fue hecho, cómo funcionaba la gente. Igual que un edificio, una arquitectura te dice lo que estaba pasando en un momento dado en la humanidad, la música de la misma manera, igual que un libro.
So que no musicología es como para decirlo, es como una clase de estudios sociales, uh-huh, pero enfocado específicamente en la música. Uh-huh. Ah, eso suena genial. Y entonces, ¿y cómo entonces que tú entras a estudiar la etnomusicología como tal?
Pues yo me enteré porque ese bachillerato de etnomusicología que está en Colombia, bueno, es hasta un bachillerato que tú tienes que pedir un permiso especial para hacerlo.
¿Cómo así?
Esto es súper innovador y nuevo. O sea, esto es lo último en ser músico. Sí, no es ni siquiera algo que tú puedes solicitar cuando solicitas a la universidad, como generalmente se hace. Tú coges ciertas clases de música y haces una propuesta del bachillerato y te la aceptan o no.
¿Una propuesta de bachillerato?
Sí, yo escogí como, o sea, tú sabes que tú haces un bachillerato, qué sé yo, de finanzas y te dice, vas a coger, estos son los cursos introductorios y esto y esto, y ese es el setup. Yo escogí mi bachillerato. Okay. O sea, yo dije, yo voy a hacer etnomusicología y miré las propuestas que han pasado anteriormente y dije, ok, necesito 3 cursos de solfeo, armonía y 2 cursos de historia y un montón de cursos dentro de etnomusicología como departamento.
Ok, so que realmente no 2 personas que están cogiendo etnomusicología no van a estudiar necesariamente, no van a coger las mismas clases necesariamente, ¿verdad?
No.
Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre tú haber cogido esas clases versus haber cogido, qué sé yo, 2 más de historia o haberte, yo no sé, cambiado los cursos que tomaste?
Eso es lo que le hace etnomusicología. Me explico. El bachillerato de música empieza con armonía 1, 2, 3, 4. Son 4 semestres. Y es completamente sobre la historia y el solfeo. Lo que yo hice fue que, porque yo no voy a coger más clases que ellos, ¿entiendes? Todo el mundo coge el mismo número de clases. Yo lo que hice fue que yo intercambié los niveles más avanzados de solfeo por clases de la ciencia de etnomusicología. Okay. Y de música.
Ok, y entonces, ¿y cómo tú sientes que al haberte graduado, cómo tú sientes que haber cursado esa concentración de etnomusicología, cómo eso a ti te cambió, entonces, como persona y sobre todo, pues, como una artista, músico y eso?
Pues, o sea, es en realidad lo que me define a mí ahora. Como músico en vez de sencillamente ser cantante, porque yo nunca fui una genia, o sea, yo toco un poco de piano, guitarra bien porquería, y esto es lo que me hace a mí sentirme como que soy legit.
Okay.
Porque tengo todo este conocimiento.
Okay, vaya. So, okay, that's, coño, es una manera bien interesante de verlo.
Además de que ha cambiado por completo mi approach hacia la música. Yo antes era bien selectiva con lo que yo escuchaba, y ahora yo amo todo lo que es música. Tiene un nivel de respeto para mí, incluyendo el country, incluyendo el reggaetón.
Ah, eso está súper cool. Porque yo siento que, y por lo menos yo de mi parte, a ti yo te he puesto música que yo pienso que quizás no te gusta y de momento, pues, te termina gustándote. Uh-huh. Que no sé si a lo mejor eso tiene que ver exactamente. Bueno, lo acabas de decir. Yo creo que eso va atado con directo al hecho de que este mundo entonces pues te obliga a exponerte a más cosas, porque tú estás tratando de ver los diferentes contextos, los diferentes estilos y ese tipo de cosas.
Sí, mis 2 campos de expertise son la etnomusicología y el teatro musical, que en Nueva York pues también cogí muchos cursos de teatro musical.
Claro, chachi, y eso es la meca, mucho. Broadway, todo eso por ahí para abajo.
Así que ambas de esas cosas fueron pues fundamentales en mi desarrollo como cantante también. Y también en Nueva York pues está la escena, además de teatro musical, pues de jazz. Que pues ahí obviamente entra la figura de Amy Winehouse.
Claro, pues sí. Vamos entonces a hablar sobre, como él dice, la homenajeada, para también dar una breve historia sobre quién es esta persona y por qué ella es tan importante en el mundo de la música.
Pues es bien interesante, porque solamente hay que decir que ella fue una de los artistas que se mueren exactamente a los 27 años. ¿Tú conoces esa,
sí, que eso
esa
es como
historia? Creo que, o sea, hay un montón de artistas bien famosos, incluyendo Amy Winehouse, que mueren a esa edad exacta, y es como que la tragedia máxima de cuando están siendo un rising star.
Sí, que tú sabes que mueran demasiado joven o quizás uh-huh. cuando, como quien dice, cuando su carrera en verdad estaba empezando a pues, como dice, explotar. Aunque realmente muchas de estas personas ya son fueron artistas exitosos ya uh-huh. a su edad. Lo gente como Kurt Cobain, que fue otro uh-huh. que pues, no está con nosotros ya. Pero que es una pena ver tan joven y todo el potencial y toda la música, pues, que lamentablemente no pudieron producir
sí,
después de eso.
Sí, incluso hay muchas personas que lo ven como lujoso, esto de, ay, ahora bien rock and roll y bebieron tanto y se metieron tantas cosas que murieron joven, eso es parte de la vida glamorosa, eso es parte de lo que hizo el arte de ellos tan brutal. Y yo siempre me pregunto, ¿is it? Mm-hmm. o sencillamente fue algo que nos lo quitó muy temprano.
Claro, claro. Eso realmente.
Porque el talento está ahí. El alcohol no le da talento a nadie, ajá. por más que se lo crean.
Claro. I mean, bueno, a ciertas personas le dan confidence o en su mente, como exacto. están bajo los efectos. Pero nada que ver. So, ¿quién exactamente es Amy Winehouse?
Ok, pues ella nació en Inglaterra. Quiero decir alrededor del 1981, no sé por qué me estoy yendo tan precisa, pero
yo creo que la etnomusicóloga en ti quiere tener ese dato ahí sí. en específico.
Pues ella es de Inglaterra, ella es pues una muchacha joven de un área bastante pobre, no tiene a su padre, es bien promiscua, tuvo muchos problemas, pero utilizó la música como mecanismo de, bueno, yo puedo decir para sobrevivir prácticamente, uh-huh. pero como su identidad. Ella, desde nada, desde como los 15 años, o quizás hasta más joven, ella estaba fumando marihuana desde uh-huh. el principio y bebiendo mucho. Después, pues ella utilizó una droga bien hardcore más tarde en su carrera.
Sí, sí, she went to the next level.
Sí, ella es demasiado. Pero inicialmente ella solamente, pues, pero desde las primeras canciones, pues ya se ve que ella está todo el tiempo pendiente a un hombre nuevo, está todo el tiempo bien loca, ella tiene varias canciones sobre la marihuana, pero también ella tiene unas canciones donde ella plantea como si la música fuera una adicción de ella. Mm. Así que ya estamos viendo desde temprano una persona bien atormentada. Mm-hmm. Y un dato, de los datos más importantes para mí en la vida de Amy Winehouse y entenderla, porque es una figura también que la gente la juzga mucho, pues por tanto uso de droga y todo el shit showery,
claro.
por decir, pero si es una persona que sufrió mucho, ella escribió toda su propia música, o sea, ella es una gran artista, ella no solamente tenía una tremenda voz que muchos admiran, sino que ella escribía. Y ella tocaba la guitarra.
Que esa es
la cosa. Ella componía también.
Esa es la cosa. Muchas personas tienen quizás la idea errónea de que todos los cantantes escriben sus letras. Y ese no es el caso. Mm-hmm. Inclusive yo diría que en la gran mayoría de los casos los que cantan no escriben las canciones. Muchas veces hasta tienden a ser los guitarristas y son los, mm-hmm. Y son los cantantes pues, que obviamente pues, dan la voz. Pero, exacto, Amy Winehouse pues, verdaderamente era una persona que, you know, ella lo hacía todo.
Y para expandir en lo que tú acabas de decir, porque entonces la gente se pone a ver y si sale tu artista, el artista en la canción como escritor, que casi siempre sale, y ves que hay 2, 3, 4, 15 nombres, mira, él lo que hizo fue estar ahí y decir 2 o 3 cositas.
Y decir, ah, ok, eso está bufiado.
Por eso es que Britney Spears y Demi Lovato están, sorry por tirarlas al medio, pero ellas están en todas las canciones en una lista de como 15. Beyoncé, que nosotros también nos creemos que lo escribe todo, tiene equipos de como 15. Eso no es lo mismo.
Sí, que hasta por una canción como la de Who Run the World. Tiene como 7 producers. Y es una canción que literalmente de lírica lo que tiene We Run the World Girls, repetido como 15 veces y par de letras y ya.
Hacen un statement y un statement falso y esa es la canción.
Y ya está. Bueno, si gana Hillary, maybe eso va a pasar. Pero esa es la cosa que por eso es que gente como Amy es bien rara encontrar en ese sentido. Es bien difícil que todas las personas, que un artista que no tan solo sea la persona que está cantando, sea la persona que pone todo el esfuerzo detrás de las letras y en muchos casos de las composiciones y todo eso.
Sí.
Y entonces, ¿y qué fue exactamente lo que le pasó a ella?
Pues sí, exacto, es que la vida de ella es tan interesante, de tantos elementos, y a mí me encanta tanto hablar de ella, que digo de todo y se me olvida lo primero que está diciendo. De los elementos que más fueron más la influenciaron en sus canciones, hay dos que para mí son bien importantes. Una es su padre y otra es el amor de su vida, que fue más tarde su esposo. Pero inicialmente este era un muchacho, ella era el tipo de muchacha que estaba con un montón de tipos, pegaba cuernos, pasaba un montón de cosas, whatever. Ella estuvo enamorada de este muchacho desde que lo conoció, y él tenía novia, y él estaba con ella teniendo novia, hasta que un día pues escogió a la novia y la dejó. Back to black.
Ok.
Y toda esa, la música de ella es la biografía de ella. Okay. La autobiografía de ella.
Yo creo que eso es lo que hace que también la música de ella sea tan appealing. Porque, o sea, toda esta, realmente, todas las canciones son un capítulo de su diario. Y yo creo que la gente conecta mucho cuando son canciones así, que son realmente un pedazo del artista. Sí. La gente aprecia mucho ese tipo de honestidad. Y tú sabes, está cool.
Y hay algo que yo escuché en algún lado en mi trayectoria como estudiante de etnomusicología. Por algún lado escuché que los artistas que utilizan las historias bien específicas para contar su historia, o sea, en vez de como que amor, 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 no, amo a este hombre, él es malo, yo lo quiero anyway, mientras más específica es la historia que tú cuentas, más universal se convierte, porque más personas pueden identificarse genuinamente.
Ok. Sí. Entonces, que no es hacer una canción de amor en general. O sea, yo,
como quien dice, si tú no lo estás sintiendo, los que te están escuchando no lo van a estar sintiendo. Exacto. Tampoco.
No, yo creo que eso hace sentido, porque, o sea, ¿cuántas veces que tú escuchas una canción y tú estás como que, wow, eso me pasó a mí? Uh-huh. O sea, y ahí tú sabes que esa canción entonces ahora es parte de tu vida. Uh-huh. De momento, esa canción que fue parte de la vida del artista, ahora de momento es parte de la tuya. Y sí, estoy de acuerdo con eso.
Y mira a ver que la canción Rehab, que es la más famosa de ella, es estúpidamente específica. Te dice los días que ella no quiere estar en el rehab, con quién ella se fue en vez de aquello. Mi papá dice que estoy bien. Y prácticamente todo el mundo en algún momento se ha identificado con esa canción en algún nivel.
Sí, es como a mí me dicen, vamos para clase, y digo, no, no, no. Y lamentablemente ella no está con nosotros ya, pero que, si sabes el detalle como tal, ¿qué fue lo que le sucedió a ella?
Pues, exacto. Como todos los problemas de estos artistas, las drogas. Entonces, mira lo que pasa. Y es que me pongo tan triste. Como estaba hablando del esposo y el padre, pues básicamente fueron figuras que ella amó, y ella estuvo toda la vida detrás de ellos dos para que ellos le dieran el amor que ella quería. Y mira este, voy a decir cabrón, Blake, el que se casó con ella, que la había dejado cuando y se quedó con la novia. ¿Y cuando se casó con ella? Cuando ella se hizo súper famosa.
Claro. Sí.
Super easy.
Claro, sí. Sí, sí, eso de la persona no estar con uno durante el struggle, pero de
y
momento,
tan pronto papi, que pegaste. Salió Back to Black, Sacho, yo amo Amy Winehouse.
Sacho, sí, Amy is bae.
O sea, de que ella escribió la canción sobre él, se puso famosa con la canción y después él se casó.
Qué viaje.
Con ella. Pues nada, él era un cabrón y la maltrataba, y él era un super adicto. Esto es bien Whitney Bobby.
Ok. Ok, es una situación de esa.
Sí. Y
Classic Whitney and Bobby.
Cada vez que ella se metía en rehab, cuando salía, bueno, en rehab él le daba drogas, sneaking.
Ah, wow.
Mira para allá. Entonces ella era anoréxica. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ella lo dejó a él, él se metió preso, ella superó todo, ella estaba súper bien, ella estaba cuidándose, llevaba como un año en esa, haciendo su comeback. ¿Y qué pasa? Un día, ella no estaba ni borracha, y ella no murió de una sobredosis. Ella murió porque se estaba dando un par de tragos y el corazón de ella paró y sencillamente murió. Y mucha gente dice que ella murió de una sobredosis de droga o alcohólica y ella se le paró el corazón porque ella llevaba tiempo sin beber y el cuerpo de ella estaba tan frágil por la anorexia y todas las drogas que se había metido que una borrachera leve de una noche en el apartamento de ella amaneció muerta. Bueno, no voy a decir amaneció, no sé si que amaneció o la encontraron en el momento, no sé esos detalles. Pero sí fue solamente alcohol y no fue una cantidad de exorbitante.
Okay. Sí, sí, fue su cuerpo diciendo, ¿qué es esto?
Sí. No, su cuerpo básicamente como que, no puedo.
Sí, hizo cheque. Y, wow, y es bien lamentable. Y entonces, pues, ella le hicieron un documental que se llamaba Amy, ¿verdad? Se llama el documental.
Sí, hay varios.
Hay varios.
A ver, sí, y pronto sale va a salir la película de Hollywood, que se va a llamar, creo que Amy también.
Okay.
Y la muchacha que hace, se me olvidó el nombre, pero la que hace The Girl with Dragon Tattoo, que es súper famosa, va a ser de ella.
Ah, very nice.
Que es
very
flaquita
nice.
Y chiquita, así.
Pues fíjate.
Idéntica.
Y entonces, ¿qué, por qué razón? Aparte, obviamente, ella siendo una tremenda artista y todo lo que hemos hablado hasta el momento, pero ¿por qué razón entonces tú decides a rendirle un tributo a ella y pues hacer un live show tocando algunos de los éxitos de ella?
Pues, pues en mi trayectoria musical, como no musicóloga, yo inicialmente quería seguir haciendo como una maestría y el PhD y toda la cosa de etnomusicología y irme como que a tribus africanas y verlo haciendo cosas y escribir, esto era lo que yo iba a hacer.
Okay, sí,
y escribir,
sí.
Y escribir libros y estudios sobre su música y todas esas cosas.
A mí todavía puede hacer eso.
Sí, eso está súper cool. Pero nada, ese era mi yo estaba entre eso y ser cantante. Entonces, pues, o sea, ni he llegado a ninguno de dos, ni lo he cultivado al completo, ni lo he dejado todavía. Pero, he cultivado ser cantante, pero no ser un musicólogo en realidad. Y llegué, eso fue a Nueva York, llegué aquí, por razones personales que tuve que estar con mi familia. Entonces, después estuve siendo maestra de inglés y de música, hasta que decidí cantar. Y empecé inicialmente con los covers. Estoy ahora pues escribiendo también mis cositas para tener un demo pronto, pero empecé inicialmente con los covers. Y en realidad, pues yo siempre he sido bien fanática de Amy Winehouse. Y yo me acuerdo el CD específicamente de Back to Black cuando salió, como yo lo escuchaba de rabo a cabo mil veces y yo conectaba con ella. Y es bien, para mí es bien interesante porque yo soy súper diferente a ella. O sea, yo no era promiscua, yo me tardé en todo lo que era la vida oscura. Todo eso, yo empecé a beber como que en la universidad y después. Okay. Pero, de todos modos, la historia de ella me es tan interesante, las canciones me apasionan tanto que yo, no siendo así, conecto con ella.
Ok.
O sea, que también es algo bien interesante.
Claro, sí, porque obviamente, tú sabes, que yo sepa, tú no has ido a rehab, tú sabes, y no le has metido a los hard drugs. Pero yo creo que es un caso de lo que estábamos hablando ahorita. O sea, es la honestidad artística, exacto, you know, it translates. Y no tan solo lo que se está diciendo, pero la música en sí. Estamos hablando de ya, o sea, la instrumentación y todo eso. O sea, es que yo para ser honesto, yo no soy tan fan de Amy, sin embargo, respeto su trabajo y estoy claro de que ella y sus músicos están durísimos en lo que ellos están haciendo. Por lo cual es bien interesante porque yo he podido ir a alguna de las funciones que tú has hecho del tributo anteriormente y exacto, a pesar de que no ser fanático, me lo he podido disfrutar como quiera y la interpretación de la banda tuya, que de hecho vamos a hablar un poquito de eso ahora mismo. ¿Quiénes son los músicos que actualmente te están acompañando para hacer el tributo a Amy Winehouse?
Pues tengo, para que dejé algo en el aire.
Por favor,
que siempre he sido fanática, fui fanática de ella, forever, que wait, déjame decir esto bien rápido, que es bien importante. Ella es de Londres, de Inglaterra, y su primer álbum, pues, Frank, fue bien grande en Inglaterra, Europa, y Back to Black con Rehab fue como tal el crossover, y ella solamente hizo esos dos CD. Y la música de ella, o sea, y ese es el nivel de fama que ella tiene, ella está en los primeros 20 artistas más escuchados en Spotify.
¿En verdad?
Sí.
Yo no sabía eso.
Sí, yo la busqué.
Ok.
Es como que 18, algo así.
Wow. Este, y ella lo que tiene como tal son...
Dos CDs.
Dos álbumes nada más.
Dos CDs. Y exacto. Uno de como que Uncovered, las cosas que nunca sacó.
Sí, los B-sides, Unreleased Material.
Exacto.
Ok.
Bueno,
y tú sabes que yo pensaba que ella tenía más, pero...
Yo también.
Pero, ajá.
Ella no es solamente una gran artista, o sea, ella tiene una fusión de soul, jazz y pop bien interesante. Ella, y hasta reggae le mete a muchas canciones. O sea, que ella de verdad fue una figura, que eso no lo he mencionado todavía y es bien importante, que cambió la música, que trajo algo nuevo y diferente en una época, pues, que estábamos más o menos en el poppy vibe solamente.
Sí, un sonido totalmente diferente a lo totalmente que estaba diferente. Sonando. Claro, sí. O sea, y eso es, cabe destacar que, exacto, ella estaba en un panorama musical que no había nada como ella. Mm-hmm. O sea, ella tiene... Este soulful, classical vibe que va más atrás, o sea, a los tiempos de los jazz standards, uno pudiese hasta decir. Y de eso podemos hablar después en un viaje contigo, porque obviamente eso es tu fuerte.
Pero, entonces, yo haciendo covers, pues obviamente Rehab, súper famosa, hice Rehab. Y en mi canal de YouTube yo hice verle covers, Valerie, Back to Black, canciones que me encantan de ella. Pero a mí, una vez mi guitarrista me dijo, oye, ¿tú has pensado hacerle un tributo a Amy Winehouse? Porque tu voz es bastante parecida a ella y ese estilito te queda. Y yo como que, ah, qué cool. Y fue exactamente el día que vi el documental que yo dije, oye, yo me acuerdo la vez que me dijeron eso. Mano, es que la música de la vida es tan espectacular. Yo tengo que meterla a eso. Y además, o sea, también inicialmente cuando me habían dicho eso, ya estaba viva.
Oh, ok. Ah, wow, en verdad. Okay,
wey. Cuando yo escuchaba la música de ella, estaba viva.
Claro, claro. Pero
ella murió, yo creo que en el 2007.
Sí. Ah, wait.
2005.
Cuando te dijeron para hacer, si te interesaba hacer el tributo, ella todavía estaba viva.
Yo creo que sí.
Ok, wow. Esto es algo que lleva bastante tiempo.
Yo sí. Yo me acuerdo en Disney haciendo cosas una vez que fui con una amiga mía y yo escuchando Amy Winehouse.
Oh, wow. En Disney. Y fíjate... ¿Y por qué tanto tiempo de aquí a allá?
No, pues siempre la amé, pero nunca... Es que cuando me dijeron eso, no lo tomé en consideración. Fue como que, ah, qué nice.
Ah, sí, eso
fue viendo el documental que yo dije, es que yo tengo que hacerle un tributo a esta mujer. Porque fue como que todo una vez...
Todo cliqueó.
Sí.
Eso pasa. Y yo
además, creo... eso fue pre y post etnomusicología.
Claro, ¿no? Y tú sabes, realmente es uno de esos casos en donde... También yo estoy claro de que ahora mismo tú estás muchísimo más preparada para hacer ese tipo de espectáculo que quizás hace esos años cuando inicialmente te habían dado la idea. Pero que está bien cool que, tú sabes, para que tú veas que realmente las buenas ideas, tú sabes, they last forever en ese sentido. Porque eso es algo que eso no caducó y lo estás haciendo hoy y pues estamos aquí hablando de eso ahora mismo. Para que tú veas cómo es la cosa.
Entonces, pues obviamente tan pronto, si los músicos, no me he olvidado, estoy... contigo en línea con todas las preguntas que me has hecho. Pues los músicos, obviamente yo salgo de allí y yo pienso, yo necesito pues tener músicos de primera porque este es un proyecto que o sea, musicalmente conlleva un montón de destreza, especialmente en jazz. Tú sabes, de verdad en todo. Tienen que ser buenos músicos.
Sí, esa es la cosa. Esto no es monta una bandita y vamos a llamear.
Sí, esto no es vamos aquí a cantar la secta y whatever. Exacto. Not to diss. Pero es que hay niveles, tú sabes.
Claro, claro.
Y pues yo pensé en unos músicos que yo conozco que son del conservatorio. Bueno, voy a decir los nombres porque esto es hablando bien.
Zumba.
Pues yo pensé inmediatamente en el mejor bajista que yo conozco, que es Alexian Maloy, que está en varios grupos, un estudiante del conservatorio, y le dije, quiero que tú me ayudes a buscar una banda de los buenos tuyos que tú piensas que le pueden meter mano, y él me trajo un excelente elenco, y pues ¿sabes? Son todos del conservatorio, tocan muy bien. O sea, desde la primera vez que hicimos un show, todo el mundo me ha hablado de lo excelente que tocan los músicos.
Sí, eso, yo mira, de nuevo, yo yendo a los shows que ha hecho, Impresionante, o sea, ellos están duros en lo que hacen, o sea, estamos hablando desde la pianista hasta el baterista, todo el mundo está ponchado en sincronía y yo creo que todo el mundo también le, o sea, ayuda que le tengan respeto al artista, que eso es un detalle que a muchas uh-huh. veces a la gente se le pasa, o sea, uno tiene que tener pasión por la música que uno está tocando y esa pasión, de la misma forma que cuando tú escuchabas Amy Winehouse, ella te lo transmite a ti, pues ustedes que están haciendo el tributo se lo transmiten al público.
Sí, eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Porque también, de cierta manera, me siento que ya ella no puede cantar sus canciones. Mm-hmm. Y obviamente, pues yo no estoy diciendo que le hago justicia a lo que ella hace, porque she's the real deal. Claro. Por mejor que yo las cante, she's still the real deal. Mm-hmm. Ella las escribió y son su historia. Pero me gusta tener la oportunidad de llevar ese mensaje que ella ya no le está llevando.
Exacto.
De no, spread it. Y como quien dice.
Y que todas las personas que van a ver al tributo son personas que obviamente ya no tienen break para poder ver ese tipo uh-huh. de show en formato largo. Si acaso van a un show y alguien hace uno o dos covers de ella, uh-huh. maybe. O sea, es como de cierta forma poder darle la oportunidad a que esa música siga dando las rondas, como quien dice.
Exacto. Entonces, pues ya dije que Alexian Malloy o Alex Malloy es el bajista, pues puedes decir los nombres para... Pay my respects.
Claro.
Tengo a Adrián Esteban Ruiz en la batería. He tenido dos diferentes pianistas, ambos excelentes, Luis Daniel y Winnie, y a Jared Torres en la guitarra.
Boom.
Nada, todos son excelentes, están buscando músicos. Pero.
Ah, sí, claro. Oye, ¿y cuál fue el proceso de seleccionar las canciones que entonces ustedes harían en el tributo?
Pues yo las seleccioné todas, pero como que salió de mí, so. Mm-hmm. Pero generalmente, exacto, yo he estado en banda antes.
Y a todas estas tú las vas a cantar, so, you know.
Exacto. Sí, pero incluso yo he estado en banda antes que a mí me han escogido algunas canciones. Algunas me gustan, algunas no me gustan, pero me ha gustado también tener ese nivel de flexibilidad. Tú sabes, como que porque yo no voy a cantar solamente lo que yo quiera y si a ellos no les gustan las mismas canciones que a mí, pues yo también canto una que le gusta al guitarrista, he gets to play it, todo el mundo estamos sincronizados y contentos.
Un proceso democrático que a fin de cuentas todo el mundo lo que quiere es que el show quede bien.
Exacto. Y también en este mismo tributo a mí me recomendaron una canción que yo no tenía en mente. O sea, varias personas me dijeron, tienes que hacer esta o tienes que hacer esta otra. Y dos de ellas yo no las tenía pensadas hacer.
Ok.
Y después yo dije, después de todo este proceso, yo me pregunto, ¿cómo yo no tenía pensada hacer esa canción? Mm-hmm. Esa canción es súper importante por tal y cosa o tal cosa.
Claro, claro. So, que entonces eso fue más bien que tú, a la hora de coger las canciones, tú dijiste, yo creo que estas son las claves que hay que poder traer en el show. O,
pues yo soy una persona bien, pues, fría, no fríamente calculadora, mm-hmm. como este... Pero sí soy como que media intensa y como que quiero tenerlo todo organizado y si no sé exactamente lo que va a pasar, pues no estoy cómoda. Así que yo me metí en Spotify, yo miré las más altas, me metí en Wikipedia, las más escuchadas, vi shows en vivo de ella y vi lo que ella cantaba, porque no todos los cantantes cantan todos sus hits, tienen los que les gustan y las canciones under que les gusta cantar siempre.
Sí.
Así que yo traté, ¿entiendes? Como que de hacer algo genuino para para lo que ella hubiera hecho y para el disfrute de los fanáticos, no solamente las que me gustan a mí.
Ok, I got you. Sí, tratar de ser lo más auténtico al live show de ella. Uh-huh. Y exacto, lo que a la audiencia le gusta de ella.
Y vamos añadiendo canciones.
Sí, que el repertorio nunca, no siempre ha sido el
ya
mismo.
Ya son casi 20 y queremos seguir añadiendo y...
Brutal. Ey, háblame de las otras funciones que tú has hecho de este tributo, porque sé que inicialmente lo hiciste en Celebrate Puerto Rico y de ahí ha ido a varios sitios después de eso.
Sí, hice dos funciones en Celebrate, que es en San Juan, y después hice una función en Broadway, en Isla Verde, y después hice una en Brewmasters. En Santurce, la próxima es el viernes 10 de junio en Ojalá.
En Cagua.
En Caguas.
Ojalá Speakeasy.
Sí, es a las 9 en un restaurante Ibarra. Comida súper buena. Tengo entendido que no se va a cobrar entrada. Así que ya saben.
Súper,
para que
súper.
Vayan para allá.
Y entonces, considerando que ha ido, porque esos sitios en donde tú has hecho el tributo, son sitios que son considerablemente diferentes el uno al otro. Uh-huh. Principalmente porque Celebrity Puerto Rico, pues hoy día es un, o sea, se considera un sitio que es más teatral y conocido ahora pues por sus diferentes espectáculos de comedia. Dulce Compañía lo hacemos ahí. Y entonces, pues de momento Broadway es un sitio nuevo que también están haciendo pues este espacio que sea, que va a ser también para o sea, obras, espectáculos de todo tipo, pero que la audiencia como tal es diferente a la de uh-huh. Celebrate y Brewmasters ahí straight up. O sea, eso es un sitio rockero que hacen tributo a System of a Down, a Medio Mundo, tocan bandas de aquí. O sea, que son uh-huh. tres sitios distintos.
Y ahora ojalá.
Que... Y ahora ojalá. Que un, o sea, son diferentes environments. ¿Cómo, si tú pudieses uh-huh. decir eso, cómo tú piensas que se han diferenciado las audiencias en estos diferentes sitios?
Pues, obviamente, la primera audiencia tuvo más gente que me conocen a mí, y pues cada, no obviamente, porque quizás esto no es lo que pasa a todo el mundo, pero en mi caso, en ciertos sitios yo puedo identificar que yo traje la gente ahí, entonces en otros sitios yo puedo identificar que esas personas están ahí porque les interesa de mi wine house, y entonces ahí yo tengo que o ganármelos o no.
Ok.
Que todos los sitios han sido buenas experiencias porque, para decir un poquito de cada uno, yo creo que, por decir lo más obvio, el sitio más obvio y más parecido para lo que es el tributo directamente vendría siendo Brewmasters, porque es un sitio que tiene... ha tenido noches de jazz, noches de blues, mayormente rock, pero también muchos artistas que son sencillamente figuras leyendas, mm-hmm. ¿no me entiendes?
No, y que de por sí el sitio está hecho para espectáculos musicales.
Exacto.
Esa es la diferencia, o sea, que lo principal de ahí es que hay una banda en Tarima. Mm-hmm.
Entonces, en Brewmaster, pues, en ese caso, yo no conocía a nadie. Bueno, tenía mi grupito, pero que la mayoría de las personas eran personas... A mí me encantó esa experiencia porque fue como gente que me estaba conociendo por primera vez. Mm-hmm. Y yo ver esa reacción de que se la estaban gozando. Además, que hoy fue la más reciente, estaba más ponchada.
Claro.
Y fue bien cool porque específicamente en Brewmasters yo me sentía que me estaba presentando no como Luxana, sino como una cantante haciendo un tributo a Amy Winehouse.
Ok.
Celebrate me encantó como punto de partida porque precisamente como es más que nada un espacio que le ha abierto las puertas a muchos artistas independientes mm-hmm. y de todos los niveles de fama, porque ahí han venido personas que todavía no han hecho nada y han venido personas que ya tienen, han hecho shows.
Sí, que tienen trayectoria.
Exacto. Y y sí hay mucha comedia y también hay improvisación y menos uno que otro show musical que he visto. Ya mm-hmm. yo he traído allá varios shows musicales y me gusta mucho el ambiente porque a pesar de que lo más que tiene son comediantes, pienso que es un espacio artístico. Bueno, ahora tienen noches de tango.
Mira para allá.
O sea, es un sitio que es un espacio artístico para todo. Y eso me convenció a mí que era el sitio ideal para empezar el tributo porque ahí es un espacio abierto para todo. Entonces, yo traía a la gente. Mm. Y fue pues darle como un sabor diferente al espacio. Y yo también voy mucho ahí porque pues
claro.
voy a los Dulce Compañía Live.
Claro.
He ido a un montón de shows de Chente.
O sea, sí. Y es un tremendo sitio en ese sentido porque hay ese aire de confianza de que pues ya es un sitio que uno se siente cómodo uh-huh. haciendo cosas porque pues tú sabes, como tú mencionaste, nos han abierto las puertas a muchos, a nosotros y a muchos diferentes tipos de personas. Pero que el tipo de sitio que realmente el show, el éxito del show, pues depende de uno.
Uh-huh.
So,
uh-huh.
o sea, que it's a fair ground para uno como que ir para allá y hacer algo como un tributo a Amy Winehouse, que de momento, quizás de primera, uno no pensaría... Viste, esto sí, yo aquí especulando, obviamente.
Sí, sí.
Pero que uno no pensaría que como que wow, mano, iría, hay quórum para hacer un tributo a Amy Winehouse, o sea, hay suficiente gente que esté interesada en ver este show. Y la contestación es que sí, y se hizo el show dos veces en Celebrate. So, sí. O sea, no hay duda de que había gente que quería ver eso.
Sí, y de los cuatro shows que he hecho, ninguno está vacío.
Eso es importantísimo.
¿Han estado bien o lleno? So,
y entonces, el luego de haberlo hecho en Celebrate las dos veces, pasaste a Broadway. Entonces, sí. ¿Cómo fue la experiencia ahí en Broadway? ¿O qué pudiste notar diferente en términos de quizás la audiencia versus en los otros dos sitios que le hiciste?
Pues, la audiencia de Broadway a mí me encantó. Y sentía mucha energía. También, obviamente, pues en Broadway yo podía ver el público un poco más que en Brewmaster y en Celebrate.
Ok.
Pero, ajá.
¿Eso afecta de alguna forma tu performance como tal?
Bueno, en ese caso, pues, la afectó positivamente porque al yo ver la gente, y obviamente, pues, hay unos escalones, pues, yo en un momento dado yo me bajé del escenario e interactué con el público, lo cual me encanta. Obviamente, en un sitio que todo está oscuro, pues, me puedo matar ahí.
Ajá.
Pero nada, todas han sido muy buenas experiencias. Y todos me han encantado y sí, han sido diferentes. Pero todos han sido sitios adecuados, ¿verdad? Pero yo creo que si tú sabes manejarte, generalmente tú puedes traer algo diferente a un sitio, aunque sea, no sea lo usual.
Claro. Sí, yo creo eso tiene que ver mucho también con la, ¿sabes? Con la confianza que uno tiene de uno mismo, que uno tiene que tener ese confidence de que, mano, yo sé que sea donde sea, I'm gonna put on a good show, para quien sea. Y también en el caso, esto es, obviamente, le voy a tirar un shout out a él, porque obviamente él también me brega en los shows míos, pero obviamente también tú tienes la suerte que tienes a John Irizarry, que es el sonidista, y que él hace que también, esa es la cosa, también la clave para poder hacer un buen show musical es que el sonido esté bien.
Mano, yo, déjame decirte que nunca antes en mi vida yo he podido hacer un show sin pensar que mi voz está muy baja y la batería está muy alta.
Ajá.
Esto fue perfecto. O sea, como que tú escuchas eso y todo suena donde tiene que estar. Pero, mano, yo he hecho shows con sonidistas que uno escucha eso y, great, solo de batería prácticamente el show entero.
Ajá.
O de momento solamente se escucha la guitarra y no se escucha casi el bajo. Tú sabes, pasan cosas que pues la gente como que tienen esta fiebre de banda. Yo no sé cuál es ese fenómeno, pero que yo lo veo mucho casi. En muchos casos los cantantes no se escuchan suficiente. En muchos casos la guitarra bajo uno opaca al otro. Sí, y es como que raro. ¿Dónde está el balance?
Es bien raro, sí. Y es bien lamentable. Y yo creo que la gente no se da cuenta. Quizás las personas que como tal organizan los shows o las personas de los venues no se dan cuenta, mano, la importancia de tener un buen sonido. Y eso muchas veces hace o deshace el espectáculo. Porque mira, mano, mira cuántos shows yo he ido que yo quiero ir ahí porque genuinamente me interesa escucharlo, ver lo que está pasando y el show y el sonido una porquería y no me estoy disfrutando el show. No me lo disfruto porque either no lo entiendo o la distorsión o la mala ecualización o lo que sea me molesta tanto que es que estoy enfocado en eso versus en la persona que está en tarima. ¿Tú me entiendes?
Y qué triste, después de tanto trabajo como cantante o como guitarrista, como lo que sea, para aprenderte y que tu instrumento ni se escuche.
Ajá, tacho, no obligado. Eso tiene que sentirse mal. No, y uno ensaya al tanto tiempo para que entonces tú no seas el que... esto no suena mal por ti, esto suena mal porque la persona que está en la consola está vacilando.
Y razón por la cual Irizarry o cualquier buen sonidista es clave para lograr esto es... yo ahora pensando en por qué hacen esto, quieren que se escuchen más que yo o what. No es eso, es que básicamente yo ahora recordándome cuando yo he trabajado con los músicos, obviamente lo más importante para ellos es que ellos se escuchen. Si ellos no se escuchan, pues se pierden. Pero, asumo. Pero yo he estado en ocasiones que guitarra y bajo, ¿verdad? Porque son un buen ejemplo. Está el guitarrista y tiene su amplificador y se escucha y está bien pompeado y está haciendo lo suyo. Y se siente grooving en donde tiene que estar. Se está por otro lado el bajista ay, como que no me escucho, lo subo. Como que me pompeo, lo subo. Y si no hay nadie ahí por encima, mirando que todo esté uh-huh. en armonía, ahí los que se pompearon más que los demás,
sí,
se pierde el balance.
Uno empieza a sonar más que el otro, de uh-huh. momento. Sí, es que son
procesos. Porque nadie quiere que eso se escuche. O sea, hay que ser bien bobo, como que yo soy bajista y quiero que se escuche más que el bajo. O sea...
Sí, como que, bueno, se supone que esto es una banda uh-huh. y esto es, o sea, una suma de los instrumentos y sonidos, no X instrumento en particular. Bueno, pero para ir cerrando entonces uh-huh. esta conversación, me gustaría saber por qué tú piensas que las personas que nos escuchan deberían ir el 10 de junio a Ojalá Speak Easy a ver el espectáculo del tributo a Amy Winehouse.
Qué cool, me gusta esa pregunta. Pues, es que hay tantas razones. Yo puedo decir, voy a empezar no halagándome a mí misma, porque yo trato de ser humilde.
Humilde como siempre.
Primeramente, mis músicos valen la pena. Son excelentes, son unos duros. Tú los has visto. Ellos me impresionan todo el tiempo. Mm. Segundo, el sitio es buenísimo.
A mí me encanta, ojalá. Ojalá, está bien lindo.
Está bien lindo. El setup, te puedes sentar
hay una
la barra.
Hay una foto de mi Winehouse en el pasillo hacia los baños. Ahora que me acuerdo, actually.
Ni me había dado cuenta. Mira para allá.
Sí. No, pero el sitio tiene este... It just has this nice feel y ambiente. Mm. Exacto. Tiene mesas, tiene sillas. Mientras estás viendo el show, mm-hmm. puedes pedirte algo para comer. La comida también está buenísima. So que de por sí, o sea, el espacio está genial para eso.
Uh-huh. Y está lindo. Y no es tan caro. O sea, no es caro. Mm. Por lo menos yo que lo que veo soy vino, yo sé que las copitas, que es lo que yo utilizo para comparar, ¿verdad? Mm. Pues estaban buenas y llenitas.
Importante, sí, que sean unas cantidades nítidas.
Importante. El sitio está buenísimo. La banda está buenísima. La música, pues, de Amy Winehouse, además de que va a estar, pues, bien tocada por los músicos, es excelente. Yo no sé cómo más vendérsela a la gente, porque específicamente en Puerto Rico, o sea, porque ella es de Inglaterra y, pues, obviamente, pues, en Estados Unidos y en donde quiera que hablen inglés, pues, es súper famosa. Mm. Ella no es tan famosa en Puerto Rico como lo es globalmente, porque, pues, aquí todavía se habla... español como primer idioma y nuestra influencia es Estados Unidos. Uh-huh. Ya no es americana. Pero ella es una figura súper grande. Entonces, si eres hipster y eres cool, pues puedes venir al show y ser... porque no eres mainstream.
No, claro que sí. Y también yo creo que en general un show que si tú eres fanático de la buena música, uh-huh. deberías ir. No te lo deberías perder. Porque estamos hablando de una leyenda de la música... interpretada por los futuros leyendas de la música de Puerto Rico.
Exacto. You couldn't have said it better myself. Y también, pues, las canciones están bien cantadas, bien tocadas. Yo hago un performance ahí. Mi performance es algo entre Luxana y Amy Winehouse, porque no quiero pararme ahí a copiar a alguien. Mm. Yo sigo siendo Luxana. Pero también es chévere porque sigue siendo bien genuino a lo que ella hacía sin ser una copia, teniendo también una propia interpretación mía.
Perfecto. Oye, pues eso suena genial. Pues mira, Luxana, tírame ahí todas las redes sociales donde la gente te puede conseguir y eso.
Pues yo soy Luxana Music en YouTube, Luxana en Facebook y Luxana Isabel en Instagram. En Twitter, ahora mismo no me acuerdo, me pasó cambiándolo, pero estoy bastante segura que el nombre ese que se puede cambiar lo cambié otros días, pero el base es Luxana Isabel.
Sí, el at.
El at. Luxana, okay. Luxana Isabel. Y el show en Ojalá va a ser el viernes 10 de junio, lo espero.
Boom.
También si tienen preguntas de Amy Winehouse o etnomusicología, me pueden contactar por todas las redes sociales que... indique.
Ah, pues tienen la Luxana. Oye, y un último detalle. ¿Cuál es tu canción favorita de ella?
De Amy Winehouse.
Sí.
Tears Dry on Their Own.
Tears Dry on Their Own.
Sí.
Pues, damas y caballeros, esto ha sido Dulce Compañía. Mi nombre es Ángel González. A mí me pueden conseguir en las redes sociales como Ángel González Official en Facebook y Papo Pistola en Instagram y Twitter. Y también me pueden conseguir en Snapchat como el snap de Ángel. Y te hice la pregunta porque en estos momentos vamos a cerrar el episodio de Dulce Compañía con la canción favorita de Luxana, de Amy Winehouse, que se llama
Tears Dry on Their Own.
All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day. Do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all, we had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you and perspective for shit's true, I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm gone. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. So we are history, the shadow comes, the sky above. I could say no regrets and no most of no day, cause as we kiss goodbye the sun sets. So we are history, the shadow covers me, the sky above the place lonely lovers see. He walks away, the sun goes down.
Coda has turned up the frequency. Buses are running more often across Central Ohio. Starting this September, you'll see expanded weekend service on the east and north sides, including the Easton and Polaris corridors. Plus, there are added weekday trips downtown from New Albany, Canal, Winchester, and Tuttle. It's more service, more connections, and more ways to move across the city. Discover the enhanced schedule at coda.com/service changes. That's coda.com/service changes.